Radio Nacional Lago Argentino El Calafate presenta.
La libertad de Osvaldo es sin D, ¿no? Es decir, predicar que sin libertad no hay vida.
Revolución es la palabra. Un homenaje de Osvaldo Bayer a los poetas de su tiempo. Pero ante todo, un homenaje de Mariana Dufour a él. El querido don Osvaldo Bayer.
Siento que en ese momento había pasión, había vida. Es lo que me transmite mientras voy leyendo además sus poemas, que tienen una fuerza impresionante, a mí me parece que son fuertísimos. Había mucha vida a pesar de tanta muerte.
Sí, sí. Sí.
Eso es lo que siento, que ustedes lo dijeron recién. Eso siento, había mucha vida.
Mucho coraje civil había. La gente se rompía el alma por el otro. Le daba protección.
Una producción de Mariana Dufour con la colaboración de Radio Nacional. Una celebración a los enormes poetas y escritores militantes que transitaron un camino de lucha y de esperanza a la par del viejo periodista.
Las cosas que viví, las cosas que realmente sufrí durante tanto tiempo y tanta persecución, pero al mismo tiempo los amigos con quien gocé la vida y tuve tiempos muy hermosos en mi vida.
Revolución es la palabra. Festejemos a estos luchadores. Por LU23, Radio Nacional Lago Argentino, El Calafate.
Revolución es la palabra. Poesía en el Tugurio. Para no dejar la última palabra a verdugos y militares.
Yo pienso, quizás para definirlo y no puedo, ¿qué es el arte? ¿Qué es lo que busca el hombre, el ser humano, con el arte? ¿Qué busca expresarse? ¿Qué? Es una especie de religión. Y a veces, cuando no podemos interpretarlo, nos deja desolados. Porque hay muchos que se denominan artistas, pero hacen negocios con el arte. Entonces es difícil todo esto. Pero lo lindo es el debate. Lo lindo es meterse en el debate y participar del arte. Participar. Crear arte. Volar. Sentirse que hay que crear otro mundo. Este mundo es falso. ¿Para qué vivimos? Preguntarse, ¿para qué vivimos? Y ahí empieza a surgir la palabra arte. Salud.
Revolución es la palabra. Un homenaje del viejo anarquista a sus compañeros poetas, escritores. Una celebración a la generosa vida de aquella juventud comprometida con la lucha y con la poesía.
Nacido entre curdelas, nunca tomó una copa. Viviendo entre ladrones, siempre la trabajó. Comprende y ama a aquella que con hambre y sin ropa a las aguas servidas del vicio se arrojó. En una pieza inmunda tiene una madre, vieja a fuerza de miseria y fregar en la tina. Por ella fue su grito inicial, la gran queja que prolonga doliente de cantina en cantina.
Revolución es la palabra. Encuentros en el Tugurio. Para no dejar la última palabra a verdugos y militares. Este 2021 se cumplen 100 años de las huelgas patagónicas que culminaron en el salvaje fusilamiento de 1.500 obreros bajo el amparo del gobierno de Irigoyen y el poder económico. Y esos encuentros en el Tugurio fueron pensados, fueron proyectados, fueron transitados y vividos para homenajear a aquellos poetas, a aquellos periodistas que colaboraron con la vida de Osvaldo para llevarnos la verdad, para llevar la verdad al pueblo y, por ejemplo, develar a aquellos fusilamientos que la historia oficial supo mantener ocultos. En este encuentro, en este día que vamos a compartir, va a estar presente un especialista en el tango, Gustavo Varela, porque todos sabemos que el viejo era un gran amante del tango. Carlos Gardel era uno de sus cantores preferidos, creo que era el cantor preferido de tangos del viejo. Compartimos tardes inolvidables junto a él en ese patio, esos discos de tangos que creíamos cantar, en realidad apenas si podíamos vocearlos. Y también vamos a adentrarnos en la memoria de esos encuentros, que en este caso los hicimos de la mano de Carlos Malbrán, un hombre inmenso que de tango sabe mucho, de tango y de vida viajera sabe mucho. Y también vamos a transitar de la mano de Gustavo Varela por los tangos anarquistas, por el rol de tango en la construcción de nuestra historia, y poquito a poco nos vamos a ir metiendo en esa música que de alguna manera nos ha ayudado a construir nuestra identidad, la identidad argentina.
Así es, el tango como una puerta de la historia, de este comienzo de la patria, hasta qué punto es la canción nacional, es el género nacional, hasta qué punto es un género de protesta, hasta qué punto el tango refleja aquella sociedad de inmigrantes que venían con sus dolores en las valijas y sus nostalgias, hasta qué punto el tango es un reflejo de las injusticias que padecía el pueblo y que Osvaldo se encargaba constantemente de denunciar.
Una de las preguntas que nos hicimos a lo largo del encuentro en el Tugurio con Carlos Malbrán fue si el tango es un género de protesta. Bueno, hubo un debate ahí, un debate que lo vamos a continuar en un ratito.
Yo digo nombre si usted me dice la opinión.
Sí.
Homero Espósito.
Sí, bueno. El Homero. Uh-huh. El Homero del tango.
El Homero del tango. Sí. Muy bien. Discépolo.
Bueno, otro magnífico. Uh-huh. Tal vez el mejor de todos. Por ese conocimiento del idioma del pueblo. Cómo lo manejó.
Usted sabe que al respecto yo tengo una duda. Yo estoy en la duda de quién es el mejor, dice usted, el mejor. Quizás yo diría que Discépolo es el más importante,
sí. Pero
que Homero Manzi es el mejor poeta.
Tal vez, como poeta, sí.
Como poeta, sí. Por las figuras.
Sí, sí.
Discépolo me parece un gran contestatario, es un tipo directo, casi sin metáforas.
Sí.
Mientras que Manzi es un poco más poeta.
Sí.
Fuera de eso, ¿cuál le gusta?
¿De los dos?
No, entre todos los poetas del tango.
Discépolo, sin ninguna duda.
Discépolo.
Sí.
Y fuera de Discépolo, ¿quién otro?
Y Homero Espósito.
Homero Espósito.
Sin ninguna duda, sí.
Homero Espósito se me ocurre un tipo muy, muy meticuloso en su escritura, muy cuidadoso.
Sí.
¿Y qué es el tango para usted?
El tango es la expresión del pueblo, la música del pueblo. Los años 30, como niño y todo lo demás, yo me acuerdo del tango, era la única música que se escuchaba.
Claro.
En Buenos Aires.
Y mucho tiempo después, yo nací en el 39 y me crié con el tango.
Claro. Las radios transmitían todo el día tango.
Tanto es así que yo era muy pequeño y yo trabajaba de niño actor en Radio Belgrano.
Ajá.
Pero Ricardo Malfitani, que era en ese entonces operador de Radio El Mundo, me reservaba una silla porque yo iba a ver el tiempo de las grandes orquestas. Yo iba a ver el Doctor a Tango Club y a escuchar un cantante que me gustaba mucho, que quizá usted lo recuerda, porque no fue uno de los más populares. Angelito Vargas.
Sí, claro.
¿Se acuerdan?
Sí. Qué cantor.
Tenía una hermosa voz.
Sí.
No era una
Ángel voz. Vargas.
Sí. Creo que Ángel Vargas es uno de los primeros, porque el tango evoluciona con la historia del país y particularmente con la historia de la ciudad. Así la desaparición de las grandes orquestas que usaban al cantor como un instrumento más, da paso a que los cantores, al sentirse liberados del esquema de la orquesta, empiezan a desarrollarse un poco más y se terminan convirtiendo de cantores en intérpretes. Digamos, el mejor ejemplo de este desarrollo fue Edmundo Rivero. Para mí, uno de los mejores cantores de toda la historia del tango.
Sin ninguna duda.
Yo no lo conocí ni tengo muchos datos de su biografía, pero era un tipo muy acercado al pueblo.
Sí.
Porque hay una milonga que yo no sé si es de él, porque he buscado en internet quién es el verdadero autor de esta milonga y no aparece. Como él la cantaba y fue el primero que la cantó, creo que se le puede atribuir la autoría, que yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, no sé si se acuerda.
¿Te lo acordás de memoria para recitarlo?
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. No recuerdo muy bien, pero en una parte dice que lo acunó un concierto de cuchillos. Porque también el malevo es un fenómeno social dado por aquella orfandad de mujeres que había en los inicios. Si bien el prostíbulo resolvía, digamos, las necesidades sexuales atenazadas de estos inmigrantes que habían venido, la mayor parte de los cuales se sentía muy frustrado porque esto no era lo que le habían prometido. La oligarquía se había apropiado absolutamente de todo. Entonces no había espacio para ellos. Les habían prometido tierras que, por supuesto, no les dieron, porque, como acaba de decir el maestro en la entrevista, se la arrebataron los indígenas para entregársela a lo que son las raíces de nuestra oligarquía actual. O sea, ellos se apropiaron de la tierra. Eran campesinos que tomaban café en París, pusieron unos mangos, hicieron multimillonario a Roca y se conformaron con esto, y los pobres inmigrantes que venían buscando el pedazo de tierra que le habían prometido en Europa no solamente no encontraron eso, sino que después fueron reprimidos porque no se aprendían la palabra patroncito y protestaban, como era lógico, contra la explotación de la que lo querían hacer objeto. Esto lo narra el maestro muy bien con la historia de lo que pasó en el sur.
La tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente en guerra grita, bulle, mata, rompe y brama. Al hombre lo ha mareado el humo al incendiar, y ahora entreverao no sabe dónde va. Voltea lo que ve por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe. ¿Qué sapa, señor? Que todo es demencia. Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman de sobre sabiendo afanar. Los reyes temblando remueven el mazo buscando un chovaca para disparar. Y en medio del caos que horroriza y espanta, la paz está en llanta y el peso a bajar.
quería preguntar por qué le parece que la poesía en el tango no está considerada en general en el mismo nivel por algunos críticos que otros poetas, ¿no? Que la literatura. Uno, cuando piensa en los poetas de Buenos Aires, no piensa, según la crítica, en el tango, en la poesía en el tango. ¿Por qué?
Mire, cuando yo era chico, el tango era la música de la gente pobre, de la gente de abajo. Pero la gente del barrio norte no escuchaba tango. Escuchaba el vals o alguna otra cosa. Y si era la música bien popular, bien del pueblo. Eso era auténtico, el tango. Y por eso no se le dio importancia al tango acá. Recién después, en los años 50, 60, 70, cuando Europa tuvo gran interés en el tango, París, bailaba en París y todo lo demás, entonces sí, ahí empezó a valer el tango. Y actualmente vale como música argentina, reconocida por todos, aún por el barrio norte también, ¿no? Más que todo por el barrio norte, creo. Sí.
Se volvió también como un objeto turístico, ¿no? El sí, europeo viene claro, buscando esto, claro, claro, el tango, ¿no?
Y renació en el barrio norte, ¿no? Sí, el tango.
Sí.
Porque para el turismo.
Exacto. Sí. Yo descubrí el tango de grande, porque en mi casa tenían esa cabeza que vos decís, el vals, las orquestas, el Teatro Colón. Sí. Y el tango era algo que se apreciaba. Sí, y que yo lo conocí de a los 20 años empecé a conocer el tango, como tantas cosas. Sí. Empecé a conocer a los 20 años cuando me fui a mi casa.
Sí.
Porque pensaban así como decís vos, sí, que era una música...
En el barrio norte...
Despreciable, ¿no?
En el barrio norte quienes escuchaban el tango eran las sirvientas.
Claro, exactamente.
O sea, esta es la realidad del tango.
Sí.
Como dice el maestro, cuando Europa lo descubre, entonces la oligarquía argentina, que se apropió históricamente de toda la cultura, todavía hoy pretende hacerlo, algo así como que la descubre, y el propio Borges termina hablando un poco del tema, pero recién cuando se descubre que el tango es algo así como el sello del país.
Sí, pero se la descubre, pero siempre negándole el origen negro, ¿no? Es como que eso queda como
más
olvidado,
que negando
como
el origen,
¿no?
Más que
no?
Negando el origen, creando algo así como la separación. O sea, es algo a lo que yo no pertenezco, porque uh-huh, yo soy otra clase. Esta es la cosa. Entonces, claro, Dicepolo terminó siendo discriminado por sus ideas políticas. Tenía su personaje en la radio, Mordisquito, y él, incluso su el hermano de Dicepolo, Armando, es autor de obras de teatro. Pasa que el tango cala en el pueblo hondamente, y entonces termina siendo Enrique Santos más conocido que su propio hermano.
Y el tango es uno de los géneros que a Osvaldo Bayer más le gustaba. Recuerdo en el Tugurio haber compartido discos de Gardel, cantábamos juntos, poníamos un disco viejo en un tocadisco nuevo que tenía, que le había regalado un amigo, un tocadisco rojo de esos portátiles. Lo poníamos arriba de la mesa del Tugurio y agarrábamos sus discos viejos, empezábamos a revisar. Y generalmente nos deteníamos en Carlos Gardel y cantábamos, si es que se puede decir que cantábamos. El tango es pura poesía de arrabal, solía decir Osvaldo Bayer, y lo repitió en el encuentro que tuvo con Carlos Malbrán, un amigazo de Javier Corcuera, un tipo bárbaro, un comunicador social que ha vivido en México, en Cuba, una experiencia maravillosa, una experiencia de vida maravillosa, y amador del tango. Amador del tango, como el invitado que tenemos hoy, Gustavo Varela, músico, filósofo y ensayista argentino. Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Bien, acá estamos, contentos de recibirte.
Bueno, gracias, igualmente.
Cuando te invitamos a ser parte de este homenaje a Osvaldo Bayer, este ciclo de homenajes que está realizando Radio Nacional, una de las preguntas que te planteamos, porque se la planteamos a Osvaldo y Osvaldo nos la planteaba a nosotros, es si el tango es un género de protesta. ¿Lo ves o no lo ves?
Bueno, yo creo que no. Por varias razones que son incómodas, pero que yo investigando más o menos fui recorriendo, viste, algunos lugares. Por ejemplo, la importancia de la high life, es decir, los jóvenes que iban a los prostíbulos. Eso se cae maduro porque tienen dinero para estar en esos prostíbulos. No estaban en cualquier prostíbulo. Estaban en unos prostíbulos que eran mucho más elegantes. ¿Cuánto valía una botella de champán?
Claro.
Bueno, esa es una pregunta para hacerle al tango. Uh-huh. Y además, quienes iban al prostíbulo tenían que poner una plata primero y después tenían que tener tiempo, porque por ahí se quedaban claro. 3 días.
Claro, un tiempo ocioso importante.
Y enorme, porque además eran millonarios, eran hijos de millonarios, y eran, digamos, ellos viajaban a París, había 10.000 personas, 10.000 habitantes argentinos en París, que es mucho,
sí.
En ese momento, tirar manteca al techo era efectivamente real, es decir, que hacían lo que querían. Hay de todo, hay escritores, hay otros que no son escritores y sino que son vagos con la plata de sus padres, que fíjate que no tenía, digamos, se vendía mucho el trigo y el sorgo y todas esas cosas, y la plata quedaba para, no quedaba para el Estado, ni mucho menos. Eso se lo quedaban los dueños, que se iban después 6 meses a estar en París. Y la mujer le decía, bueno, a mí me gusta una casa como esa. Y se llevaban la casa. La casa se llevaba, la desarmaban de ese tenor. Entonces así arranca, digamos, el tango. Hay una parte que no es de este modo, que es de otro modo, que es el arrabal.
Sí.
El arrabal está en la boca están los guapos, y ahí tampoco hay una conciencia de Estado. Ajá. O una conciencia política fuerte, ahí se jugaban otras cosas. Entonces, digamos, en los comienzos es de ese modo.
O sea, vos decís que el tango no tiene un origen popular.
Que tiene origen popular o que no lo tiene, me parece que es difícil de poder describir en ese momento, porque, digamos, los dos lugares fuertes que eran los prostíbulos del centro y los prostíbulos que no eran prostíbulos, sino eran ranchos un poco en la boca, hacían lo mismo. Es decir, y además iban de un lado para el otro, porque los niños bien querían ir con mujeres de la boca y viceversa. Uh-huh. Entonces,
¿se puede hablar de una mixtura de clases?
Sí, hay una mixtura de clases, sí. Y además hay un dispositivo moral en todo eso. Porque acá, ¿cuál es el área en el que estamos? En el comienzo. Y lo que estamos acá es en una instancia donde lo que se nos presenta como propio, y en toda la sociedad argentina en ese momento, es la emergencia de la sexualidad. Que no es que la inventamos nosotros, sino que viene de afuera, viene en el último tercio del siglo XIX, ahí empieza a pasar otra cosa. Todavía no se bailaba el tango, 1870.
Claro.
Estaban en otra. Es decir, que los cuerpos se abracen fuertemente, fue un disparate eso, que las piernas se peguen piernas con piernas, que haya corte y quebrada, todo eso era en los prostíbulos y era en la boca. Entonces ahí armás otro plano. Y todo eso tiene que ver con una forma de la sexualidad que va a estar en el tango, pero que además se abre, digamos, en todas las direcciones, ¿no?
Vos en una entrevista, si no recuerdo mal, decís que el abrazo es un hecho político.
Sí.
Y también decís que de la danza, que los pies que ocupan las calles son los mismos pies que bailan.
Sí, y los mismos pies que caminaron en el 45.
Es muy interesante eso, ¿lo podés explicitar un poco más?
El tema es así, ¿por qué yo pongo el abrazo como un hecho político? Primero, porque no todos se tocan, no todos se abrazan. La gente no se abraza en general en los distintos países. Claro. Ahora, en la Argentina sí se abraza, ¿viste? Hay una cosa del abrazo desde bastante tiempo, ¿no? Los abrazos, qué sé yo, de 1810, 1820, la gente se abrazaba, era parte del asunto. Pero además la inmigración trae el abrazo. Porque, viste, de inmigración vienen italianos, el 70% son italianos los que vienen.
Sí.
Y por lo tanto, digamos, van componiendo un estado de cosas muy específico. Y en particular en el tango, porque es uno con otro, los cuerpos puestos ahí uno con otro. Bueno, la mujer será una prostituta probablemente, y el niño bien será el otro, o un guapo será este otro, pero se abrazan. Y no había abrazo como nosotros lo conocemos ahora, en otras formas de los bailes, qué sé yo. Lo más cercano es el de el vals, que viene,
pero es otro tipo de abrazo, ¿no?
Bueno, viste, es el pecho,
claro,
pero viste, ahí está la gran aldea, el libro La Gran Aldea, el personaje principal que va a bailar con una mujer y que pegan los pechos, sí. El tipo se vuelve loco, ¿me entendés?
Sí.
Está hirviendo. Bueno, pero las piernas no. Y tampoco el baile rápido, ese que hacían los franceses, porque de ahí venía también todo un mambo, ¿viste? En Francia, te digo, no, sí. En Buenos Aires. En Buenos Aires era en el Progreso. Uh-huh. Porque no era en el Jockey Club, porque después habilitan el Jockey Club para que no haya inmigrantes.
Es como que la noche y el baile une esos cuerpos que durante el día no pueden tocarse.
Sí, eso es así, exactamente, como lo decís. Y a la vez hay invertidos, es decir, travestis o gays, hay 10.000 en 1908.
Bueno, la mujer de hecho no tenía permitido bailar, ¿no? Entonces.
No, pero ¿sabés hasta cuándo? Hasta la década del 40. ¿En serio?
Sí.
Yo no la viví, digamos, pero me lo contaban, ¿viste? Claro. En la época, sí, algunas salían un poco más. Había un tipo de mujer que no necesariamente era prostituta, pero era como más liviana, digamos, ¿no?
Ajá.
Y hay una cosa también en relación con la mujer, es difícil, ¿no? El tango con la mujer es muy complicado, pero lo que sí es que es la fortaleza que tienen las mujeres que están en los prostíbulos, es decir, son mujeres que enfrentan, esas mismas mujeres que enfrentan son las mismas que padecen. No hay ninguna información de las prostitutas, salvo las fichas de prostitución. Entonces los médicos iban ahí y hablaban los médicos con las prostitutas y anotaban. Entonces ahí hay algo de eso, ¿viste? Después hay un libro que se llama, espérate, es un tipo de Lehmann Nietzsche, que es uno que es alemán, que vino a Buenos Aires, juntó todas las cosas que tenían que ver con el deseo, digamos, ¿no? Entonces, y anota el tipo, anota todo, anota, te hablo de 1900. Y ahí hay las voces de las prostitutas también, pero son pocas, pero son fuertes, ¿viste? O sea, no lo puedo decir ahora, pero es todo muy guarango.
El deseo administrado por el poder de turno, ¿no? Que son los de siempre, en realidad, no es de turno.
Sí.
Siempre por el poder hegemónico, ¿no? Hasta
sí,
el deseo te administran.
Eso desde ya. Además tenían tenían a la querida era, no era exactamente una prostituta, pero más o menos, y que era la mujer de un gordo, de burócrata, que tenía, digamos, a estas señoras, ¿viste? Bueno, y que se iban con las chicas en el brazo. Yo no me acuerdo, yo creo que eso me lo dijo Osvaldo Bayer, pero no estoy seguro si fue él. Roca hizo llegar el tren hasta la puerta de la estancia de la mujer que él le había recibido.
Ajá.
Que era, sí, Eso no. Creo que me lo dijo Osvaldo Bayer, una pasión que ahí en la casa de él.
En el Tugurio.
En el Tugurio, sí. Yo fui dos o tres veces.
Música para los ideales, igualdad en libertad. Cantar a la madre pobre y soltera del barrio, al niño con hambre, al obrero preso. El canto y el baile como protesta, la palabra, la música. La poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Fraternidad. Todos los hombres somos hermanos, por eso no puede haber pobres ni ricos. El barrio, el baile en la calle, la caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Tangos anarquistas, la voz del pueblo, los mártires de la lucha cantados por las obreritas. La protesta en las calles, el dolor de la derrota, pero los ideales. Poner el pecho por los demás, por un pan digno para todos y flores para el futuro.
Los nombres de héroes del pueblo.